opinión y vamos a hablar justamente ahora con otro sector político. Nos vamos para el pacto histórico. Nos atiende a esta hora la senadora Clara López. Ella es una de las voces más importantes dentro de la coalición del presidente Gustavo Petro. Senadora, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, encantada de estar nuevamente en la W.
Bueno, senadora, el tema que nos convoca hoy es, por supuesto, político, pero tiene que ver con una iniciativa que usted promovió, que es la famosa ley de encuestas, que tiene tan preocupados a los encuestadores y que nos tuvo en una espera para poder conocer encuestas electorales. ¿Cómo empieza a funcionar? Ya a partir del 1 de noviembre se pueden publicar las encuestas, pero tienen que cumplir con unas reglas específicas. ¿Qué es lo que empieza a pasar a partir de este momento con esas mediciones de intención de voto, por ejemplo?
Bueno, esta es una ley que refleja un consenso muy amplio en el Congreso de la República. Fuimos ponentes Angélica Lozano, Paloma Valencia y yo. Reunió el consenso de todo el Congreso, fue aprobada en el Senado por unanimidad. Y lo que busca es darle transparencia a todo el proceso de las encuestas. A partir de hoy, o a partir de, no, de hace dos días, a partir del 1 de noviembre, ya se autoriza por la ley publicar encuestas de intención de voto. Se hizo una veda antes, 6 meses antes de la inscripción de candidaturas, por cuanto aquí se estaba anticipando la carrera electoral por fuera del calendario electoral, generando una cantidad de expectativas y además con posibilidades de que no fueran tan certeras las encuestas porque no había estándares de calidad que la ley exigiera. Ahora se están exigiendo encuestas mucho más amplias, mucho más representativas de todo el país, no solamente de las ciudades capitales, y que lo más importante es que en adelante van a tener una auditoría técnica, no de los abogados del Consejo Nacional Electoral, sino de un comité técnico seleccionado de las universidades que tienen programas de estadística y de medición probabilística con altos estándares. Entonces, ha habido una demora en la conformación del comité técnico, pero ha anunciado el CNE que el día de mañana van a estar integrando el comité de 5 técnicos que podrá hacerle la trazabilidad a las encuestas para garantizar que sí reflejan los estándares debidos.
Sí, senadora, precisamente quería preguntarle por eso, porque según una resolución del Consejo Nacional Electoral que conocemos, los integrantes de esa comisión a la que usted hace referencia, pues serán elegidos hasta el 5 de noviembre, y solamente a partir de esa fecha, pues entonces esa comisión podrá revisar, como usted lo dice, todos esos estándares de calidad y técnicos para la difusión de las encuestas. Esto quiere decir que a pesar de que el pasado 1 de noviembre se levantó la restricción, hasta el momento no vamos a poder conocer esas mediciones de intención de voto de cara, por supuesto, para el 2026?
Claro que no, porque lo que hace el comité técnico es de carácter posterior. Entonces, el hecho de que hoy no haya comité técnico no impide para nada que se realicen las encuestas y se publiquen. Obvio, bajo la responsabilidad que siempre será del encuestador de cumplir con los estándares que exige la ley.
Senadora, sin embargo, usted dice que aunque esta ley pues tuvo un gran consenso y prueba de ello es que hay 3 personas, 3 mujeres congresistas de distintas líneas políticas quienes son quienes están detrás de esta iniciativa, pues las encuestadoras dicen que esto no fue socializado, que esto pasó casi que de agache y que se dieron cuenta cuando ya se estaba votando la conciliación. Y también se quejan porque aseguran que las exigencias y las condiciones que se imponen en esta ley de encuestas son casi que incumplibles y que pueden estar además expuestos a sanciones por algunos criterios que consideran subjetivos dentro de la revisión de las exigencias de esa ley. ¿Usted qué responde ante esas preocupaciones que tienen hoy las firmas encuestadoras?
Bueno, toda preocupación es legítima y de hecho las firmas encuestadoras han presentado al menos 6 u 8 demandas ante la Corte Constitucional. Yo pienso que es un poco también el miedo a lo nuevo, el miedo a que los estándares de las encuestas, desde luego que son exigentes, porque usted muy bien sabe que una encuesta puede influir en el ánimo del elector. y lo que se requiere es que se refleje la realidad del momento en que se hace la encuesta, y por eso la muestra y los demás elementos técnicos deben ser verificables. Eso es lo que pide esta ley. No pide ningún cambio adicional a que se hagan unas muestras verdaderamente representativas para que los electores sepan que eso es el reflejo real del momento en que se tomó la encuesta y que se hace por fin un control posterior. Aquí antes pues existía un control porque siempre se han registrado las encuestadoras ante el Consejo Nacional Electoral, pero usted entiende que esto tiene que ser una auditoría rigurosa de carácter técnico que no están en capacidad de realizar los abogados y los funcionarios del CNE. Por eso se incluyó el comité técnico en la ley. Yo pienso que lo que está a la orden del día es que entendamos lo delicado que es medir la opinión pública, y creo que hay muchas encuestadoras en Colombia que están en plena capacidad de hacerlo. Lo que sí es cierto es que le aumentan los costos a las encuestadoras, porque una encuesta de 1.500 registros, como se venía haciendo de todo el país, no necesariamente refleja la realidad, porque hacía falta representatividad regional y tal vez una muestra un poco más fuerte, más pesada desde el punto de vista del número de entrevistados. Estoy segura de que en la medida que empecemos a ver las nuevas encuestas, vamos a ver que el rigor que debe caracterizarlas es garantía de democracia, garantía para los electores, y estoy segura que las encuestadoras van a terminar por aceptar que es muy bondadosa esta ley, especialmente para fortalecer la confianza de la ciudadanía en estas mediciones y en el proceso democrático.
Pero más allá de eso, senadora, ¿no cree que respecto a la implementación de la ley y de cara a este proceso electoral que se avecina del 2026, el tiempo es muy corto precisamente para que esas encuestadoras puedan acomodarse a las solicitudes y a las exigencias que les piden ustedes? Y es que, por ejemplo, solo por mencionar algunas, dice que las encuestadoras deben incluir a todos los candidatos inscritos para estas elecciones, pero ya sabemos que son más de 100, incluso lo hemos hablado durante la mañana, más de 70 solamente en la derecha, pero también dice que la muestra deberá incluir a todos los municipios y distritos del país. Sin embargo, hay municipios a los que ni siquiera llega el Estado, no podrían tampoco llegar las encuestadoras.
No han leído bien la ley. No dice que todos los precandidatos deban ser encuestados. Una vez se hayan inscrito formal y legalmente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, en ese momento es que se exige que se incluya a todos los candidatos, no a todos los precandidatos. Y en cuanto a que tienen que encuestar todos los municipios del país, es una falsedad absoluta. Se requiere que se incluyan en la encuesta todos los municipios de más de 800.000 habitantes, que son las principales ciudades más Soacha. Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Soacha son las que tienen más de 800.000 habitantes. También se exige que se incluya de cada región el principal centro urbano y una muestra que escoge el encuestador de municipios medianos, pequeños y grandes, para que haya una cobertura general, y eso lo hacen estructurando una muestra robusta, pero está en plena libertad el encuestador de escoger cuáles municipios dentro de cada región incluye, y no son más de 5 o 6 municipios, creo que de pronto hasta 8 en algunas. Entonces no son todos los 1.500, sí, los 1.100 y pico municipios del país, sino una muestra robusta que dé confianza y que técnicamente refleje la realidad en el momento en que se hace la encuesta, que no haya sesgos, que no sea prourbana, que permita la opinión del campesinado, que sea de todas las regiones del país, porque somos un país muy plural y muy diverso.
Claro, pero muy importante las claridades que usted está dando esta mañana, senadora, porque justamente había confusión y se pensaba que hoy ya cualquier encuesta que se publicara tendría que incluir la medición de todos esos candidatos, y pues imagínese la dificultad técnica y además lo ilógico que sería tener que medir a todo el que está hoy alzando la mano para ser candidato presidencial. Pero permítame, porque aprovechando que la tenemos esta mañana aquí, no la puedo dejar ir sin preguntarle su opinión sobre lo que está ocurriendo en la campaña política, más allá de las encuestas, hay unas discusiones que se están produciendo después del resultado de la consulta del pacto histórico. Usted está en la lista del sector político que se va a medir en el Frente Amplio seguramente, pero hoy el llamado que hace Germán Vargas Lleras es a la unidad de la derecha, porque dice que ustedes van bien y que de pronto tienen hoy una ventaja que los puede llevar a ganar las elecciones en el 2026. ¿Cuál es su opinión sobre todo lo que está pasando en medio de las peleas, de esa lista larga de candidatos donde usted está también incluida?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no convoco al sector progresista a unirse en contra de la derecha, como está haciendo Vargas Lleras con la derecha en contra del progresismo. Nosotros estamos llamando a una gran unidad de país, porque creo que la confrontación y la polarización de verdad está haciendo mucho daño. Yo soy de la opinión que debemos buscar mínimos comunes denominadores. Hice ese llamado en la carta en que anunciaba mi candidatura presidencial. Aquí estamos divididos en dos y no podemos hacer la transformación de Colombia de una mitad contra la otra mitad. Entonces nosotros tenemos unos planteamientos de progresismo, de inversión social, de infraestructura, de cómo debemos ver el tema de la seguridad, en fin, como tienen todos los programas de todos los partidos. Y mi planteamiento es busquemos hacer una expresión real de un debate público, político, sobre las distintas propuestas y escojamos, dejar que la ciudadanía escoja no en función de odios y confrontaciones y la insultadera a la que nos hemos acostumbrado, sino en función de lo que requiere Colombia. Son las soluciones de verdad las que está esperando el pueblo colombiano y eso es lo que estamos planteando desde el progresismo en mi candidatura presidencial.
Sí, senadora Clara, no habíamos tenido oportunidad de conversar y por supuesto preguntarle por el triunfo de Iván Cepeda en la consulta del pacto histórico del pasado 26 de octubre, y es que precisamente el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras ya lo da por ganador incluso de esa consulta del Frente Amplio y dice que la derecha tiene que derrotar a Iván Cepeda. Quiero preguntarle cómo ve usted la candidatura precisamente de su colega también allí en el Senado de la República.
Yo la veo con muy buenos ojos. Nosotros en el progresismo lo que tenemos es que emular y no competir de una manera insulta como está pasando en otros sectores. Yo creo que vamos a plantear ideas, vamos a buscar coincidencias y vamos a sacar adelante lo que teme el ex vicepresidente Vargas Lleras, que el progresismo no va a dar marcha atrás, que vamos a ganar las próximas elecciones y que vamos a reconducir el país por la concordia, por la búsqueda de acuerdos. Eso es lo que está a la orden del día hoy en Colombia.
Sí, senadora, y otro tema también muy importante tiene que ver con la legalidad de esa consulta, que para muchos no puede mantenerse la candidatura de Iván Cepeda o no podría, por ejemplo, concursar y participar en la consulta de marzo próximo. Usted es una conocedora de estos asuntos políticos, de estos temas electorales, y por eso quiero preguntarle su opinión sobre esas dudas que hay hoy y la posibilidad de que, teniendo en cuenta que para muchos lo que ocurrió el domingo pasado fue una consulta interpartidista y no una consulta interna, pueda terminar quedando por fuera Iván Cepeda. ¿Usted cree que ese es un riesgo que se está corriendo en este momento?
Pues es un riesgo de interpretación de la ley. Y yo pienso que es una, en los procesos de interpretación, uno tiene que hacerlo en favor de la democracia y no en contra de ella, que es el principio fundamental detrás de toda la reglamentación electoral. Entonces, sin lugar a dudas, una consulta que convoca a 2.800.000 personas, es una consulta seria, es una consulta que muestra una opinión importante y sería absolutamente incomprensible que por alguna interpretación formalista se acabara con la finalidad de la norma y le prohibieran al candidato triunfante participar como es el deseo de los partidos que lo han planteado, como una consulta partidista, porque todos finalmente fueron por el Polo Democrático Alternativo a ser el candidato seleccionado del pacto histórico. Me parece que yo haría un llamado al cuerpo político que le corresponde esa decisión a que ponga por delante la democracia y no la competencia partidista que caracterizó todo este proceso.
Pues es la senadora Clara López, hace parte del Pacto Histórico. Senadora, muchas gracias por habernos acompañado.
A usted, muy buenos días y muchas gracias. Saludos a todos.
Lo cierto, Laura, es que de momento no hemos conocido todavía ninguna de esas encuestas. Ya se pueden publicar, tienen que cumplir con unos criterios. La senadora nos aclara, no necesariamente tienen que ser medidos todos los candidatos, pero además no tienen que medirse en todos los municipios del país, que era otro de los comentarios que se estaba escuchando. En todo caso, hoy no hay ninguna encuesta.
Así es, Marcela, y otra de las dudas también la resuelve la senadora, que tenía que ver precisamente con ese comité que debía designar el Consejo Nacional Electoral, y es que lo que se mencionaba es que hasta que no fuera designado no se podían dar a conocer esas encuestas, pero lo que menciona ella es que esta revisión realmente es posterior. Entonces, pues, esperaremos quizá conocer en los próximos días esas mediciones de la intención de voto.
Ahí está la discusión y empezaremos a conocer en los próximos días entonces nuevamente las encuestas de intención de voto en esta pre-campaña para la presidencia de la República. Ya volvemos.